cierto o falso de la lactancia.
Soy Ruth, mamá de Abby. Bienvenidos a mi podcast Mamá Ríe, Mamá Llora. Acá comparto mi vida real con mamás reales.
Otro día más para llegar a ustedes, a sus oídos, a sus casas, a la intimidad de sus audífonos.
Oye, eso está nuevo.
¿Quién sonríe por ahí? ¿Quién me saluda? Para quienes aún no lo conocen, mi querido esposo Daniel.
Muy buenas noches para todos. Este es no el cierre de temporada, pero sí un capítulo de cierto o falso.
Y hoy no sé a qué me voy a enfrentar. Entonces estos episodios me fascinan porque fue mi esposo Daniel quien preparó el guión, por así decirlo. Él fue el que investigó cosas sobre la lactancia, cosas importantes para que yo diga si es cierto o falso. Entonces me va a hacer como la prueba. Hoy yo voy a hacer la evaluación, voy a pasar el test, a ver.
Sí, más o menos es así. Pues sí hice una investigación bastante profunda, efectivamente, de cuáles son los mitos más comunes respecto a la lactancia. Dejamos a un lado mitos ya demasiado tontos o que ya hacen parte de demasiada ignorancia. Esos quedaron por fuera.
Que aunque no crean, creo que son los más consultados para los pediatras o para las asesoras de lactancia.
Puede ser.
Entonces, oye, no salude.
Traté de buscar unos mitos como más que puedan ser razonables, que personas no tan desconocedoras puedan tener.
Listo. Pero entonces, ya me siento nerviosa porque ya me siento medio corchada.
Tengo 10, tú tienes, yo te doy la afirmación y tú tienes que decir cierto o falso. Listo, y procedemos a hablar dinámica. De eso.
Okay.
Entonces, aunque la idea no es medir tus conocimientos,
jamás.
Voy a poner un contador para ver
no
cuántas veces
público.
Te equivocaste y cuántas veces acertaste. Y ustedes en casita, pues hagan lo mismo. Antes de continuar, quienes nos escuchan por todas las plataformas de audio, bien, perfecto, nada ha cambiado. Trataremos de seguir haciéndolo todo con la mejor calidad técnica posible.
Sí, siempre él me dirige, me corrige, me asesora, me aconseja.
Eso es. Quienes nos escuchan a través de Facebook, bien, estamos tratando todo de hacerlo igualmente con la mejor calidad técnica posible para
nuestro
que puedan
hermoso
vernos.
Set.
Y ahora, a partir de este episodio, bueno, a partir de hoy, finales de febrero, quienes quieran vernos a través de YouTube, ya está listo el canal, está totalmente al día, actualizado. Mamá Ríe, Mamá Llora, ahí estamos también en YouTube.
Listo.
Esa era la pausa publicitaria.
Estamos en todas las redes.
Ahora sí estamos en todas las redes. Bueno, vamos con 10 mitos.
Ok.
10 mitos acerca de la lactancia materna.
Este ruido, pero es que es para el suspense.
Vamos a ver si son ciertos o falsos. Bueno, en primer lugar, hay madres que no producen suficiente leche. ¿Cierto o falso?
Ay, Dios mío. Ay, ya no van a confiar en mi criterio.
A ver.
Es la primera y estoy dudando.
Hay madres que no producen suficientemente leche. Perdón, suficientemente no, qué pena, estoy cansado. Ya me cayó el día encima. Hay madres que no producen suficiente leche. ¿Cierto o falso?
Falso.
Falso de toda falsedad. Es prácticamente imposible que una madre no tenga la capacidad de producir leche. Tiene que presentarse
un
desorden hormonal, pero extremo. Uno
en
miles.
Se llama hipo. Bueno, eso tiene un nombre.
El bebé, al igual que cualquier cría mamífera, controla la cantidad de leche que debe producir su madre. Hay que respetar la demanda del bebé, es decir, dejarlo que tome todas las veces que el bebé lo necesite.
Claro, y a mayor succión, mayor producción. Bueno, se estimula.
Ojo, asegurando una correcta posición al pecho.
Ah, no, claro, el agarre es fundamental, de ahí parte todo. Listo.
Espérame porque tengo más, pero es que estoy aquí. A ver, ahí te tapo la cámara, ¿te tapa mucho?
No.
¿El computador no te tapa?
No, solo me ven el ojo derecho, pero está bien. Mentiras, estamos súper bien.
Espérame, me acomodé, listo, qué pena por la interrupción. La producción de leche no tiene nada que ver ni con la suerte, ni con la herencia, ni con la genética.
No, es que
mucho
eso
menos.
No es cierto, o sea, es que su mamá no era lechera, es que no somos vacas.
Es cierto, no tiene
esa
nada que ver con la herencia ni
no
con la genética.
No produjo leche porque no le dieron la asesoría correcta de lactancia. Perdón, si es que estamos hoy todos azarosos, mirando micrófonos, mirando cámaras, sí, escuchando bebé.
De que todo esté bien, como siempre.
Ruidos externos.
Sí, que todo esté grabando. Porque es que tuvimos hace como 3-4 episodios, tuvimos un par de inconvenientes, tu micrófono no estaba grabando, mi cámara estaba desenfocada, bueno, varias cosillas. Listo. Ojo, no tiene nada que ver con la herencia, ni con la genética, ni con la suerte. Tiene que ver todo con la frecuencia con que se da de mamar al niño y con la posición de este al hacerlo, el agarre. No obstante, sí es importante reconocer que la presencia de otra madre que no haya vivido una buena experiencia en el entorno de una pareja lactante puede influir en la confianza de la madre,
disminuyéndola
por culpa de comentarios desafortunados. Entonces, si la mamá, si la suegra, si las tías, si quienes están alrededor no pudieron lactar a su bebé por el mismo círculo vicioso,
y llega con la fórmula de regalo y el tetero en mano, dele sus 2 oncitas porque es que el niño está con hambre, hasta ahí
se lo van a pegar. Y la madre rodeada de esas personas no va a poder tampoco lactar.
Termina convenciéndose.
Porque mentalmente se convence de que no puede. Entonces,
y que bebé pasa hambre.
Como mentalmente se convenció de eso, como mentalmente se convenció de que no puede lactar, no va a intentarlo, no va a esforzarse y va a ser más fácil darle leche con azúcar al chinito.
Sí, que ya leímos el último estudio, ¿no? Tienen más dulce las leches de fórmula que un propio dulce, que comerse un caramelo.
Esto no ocurrirá si la madre está bien informada. Entonces, todo lo contrario. Si está rodeada de personas bien educadas en el tema de la lactancia, si ella misma se educa y se empodera, va a poder lactar todo lo que quiera.
Que le echen barra, que le digan, sí se puede.
Así como es tu caso.
Sí pude.
Sí pudiste. Sí pudiste hacerlo, porque al principio creías que no, estamos rodeados de gente que decía que no, te informaste,
me informé. Y la tía que llegaba todos los días a decir que si ya le habíamos dado el teterito, por lado y lado, ¿no? Nos llegaba información.
Hasta que nos empoderamos, te animé, te empujé, te llevé al límite y tú
produciste teta. Y ahora come día y noche cada media hora, Abigail.
Muy bien.
Ok, ok, entonces vamos muy bien.
Vamos bien.
Siguiente.
Algunas mujeres producen leche de mala calidad y por eso el bebé no aumenta bien de peso.
No, falso de toda falsedad. Esa sí me la acabo de leer. O sea, en mi búsqueda.
¡Falso!
Muy bien, es falso de toda falsedad.
Ninguna leche va a ser de mala calidad para su bebé, para su hijo, para quien se formó en sus entrañas. Jamás, jamás, jamás. Porque mientras haya sangre en las venas,
sí, hay leche, hay en, leche en las tetas. Imagínate que un estudio demuestra que incluso madres desnutridas
que mira, viven en situación... Mira, yo no leí lo que le está diciendo, pero es que como les dije, sí lo leí hace poco.
Que viven en situación de pobreza y precariedad extremas. Producen leche materna de calidad. Aunque, mamá, comas muy mal y tu dieta no sea del todo equilibrada, puedes estar tranquila ya que las células que se encargan de fabricar la leche se las arreglan para extraer de las reservas maternas todo lo necesario para que no le falte nada
sobre
al bebé.
Sobre todo el calostro. Los primeros días, no pensar que no.
Ok.
Que es agua lo que sale.
En la mayoría de casos de bajo peso del niño, la causa es o bien consumo insuficiente de leche materna o algún otro problema que el pediatra puede solucionar.
Y aparte, los primeros días de vida se puede perder hasta el 10% del peso con el que bebé nació. Entonces...
Bien, perfecto.
Cero estrés.
Vas bien, vas bien. Te veo muy informada acerca de lactancia materna. Vamos con la tercera afirmación.
Ok.
El éxito de la lactancia depende del tipo de parto, la forma de los pezones y el tamaño de los pechos. Ojo, ya dijimos que es falso.
Falso, no. Esa que también dependa... me la sé.
No,
esa
espérate,
también me la sé, déjame. Porque es que estoy emocionada y los perros de mi vecino también.
Oye, los perros están matando un perro ahí, yo creo, entre los otros. Debe ser el chiquitico del vecino. Está
y el grande del segundo.
Se encontró con otro. No, porque es que ya dijimos que no tiene nada que ver con la genética y con la herencia.
Nada, pero esas tres que mencionaste también. Falso, falso de toda falsedad. Y es que él me mira, si le miran la cara.
¡Falso!
Él me hace ojos de...
¡Falso!
A ver si lo sabes.
Como dijimos, el éxito de la lactancia está relacionado con la información y el soporte que recibe la madre. Su confianza en sí misma es muy importante.
Lo principal.
La colocación frecuente y eficiente del bebé en el pecho. No tiene nada que ver con la forma de los pezones, tamaño de los pechos,
tamaño,
tipo de parto.
No, que si fue cesárea, ese se va a demorar en bajar la leche 8 días, entonces 8 días del... No.
No, falso. Los pechos pequeños amamantan también como los grandes. La forma de los pezones no afecta la lactancia.
Incluso con pezón invertido, que es un pezón incluso hacia con pezón dentro, invertido. Y se puede amamantar exitosamente y exclusivamente con leche materna.
Es cierto que en algunas situaciones particulares, tales como pezones umbilicados o extremadamente grandes, se puede tener más dificultades al principio. Pero se puede solucionar básicamente
con práctica.
Una buena asesoría. El bebecito aprenderá que tiene que abrir más la jetica porque la mamita tiene grandes los pezones y listo.
Y si no, pues la extracción y se le da con vasito o con cuchara. Pero seguimos suministrando la leche materna hasta que logremos el éxito del agarre al pezón, al contacto de la tetica. Muchos no creerán que no he visto, ¿cierto, mi amor? No sé si pueden ver la cámara.
Sí,
aquí está el portátil. Él mira, él dice, no tengo celular, no tengo hojas, no tengo tablet, sí, no tengo
todos,
iPad.
Todos saben que tú eres una experta.
Hoy vengo libre, solo con los labios rojos.
Bueno, vamos a ver con la afirmación número 4.
Listo.
Dar de mamar ayuda a perder peso de forma natural.
Ay, mira que he escuchado que sí.
Ajá.
He escuchado que no.
Ajá.
Y no he leído respaldo científico ante eso.
Yo sí.
Pero me
arriesgo. Tengo lo que dice la ciencia.
Ok, me arriesgo a decir que sí. Que es cierto, que ayuda a perder peso.
Cierto.
Efectivamente, es cierto. Dar de mamar consume entre 400 y 500 calorías al día de la madre. Eso es bastante.
Mi amor, me voy a desaparecer si Abigail sigue mamando como lo viene haciendo estos días.
Eso, por supuesto, ayuda a que la mamá pierda de peso más rápido, lo cual, acompañado de una buena nutrición y una buena alimentación, claro, de una dieta sin azúcares.
Sí, porque si de me dediqué a tomar proteínas, gaseosa todo el día y a comer hamburguesa y fritos, pues...
Terrible.
No crean que la teta del bebé va a hacer eso.
Consumir todas esas calorías solo por dar de mamar, como te digo, sumado a una buena alimentación, y así ya se tenía la costumbre de hacer ejercicio, seguir haciéndolo. O si no se tenía, empezar con un poco de ejercicio cardiovascular suave.
O el recomendado, ¿no?
Rapidito.
El recomendado por un médico según la circunstancia física de la mamita. Ajá. Oye, qué genial.
Sí, es cierto.
Para que no piensen
totalmente
que no es
que
se me caen los senos y me pongo obesa, ¿no? Todo lo contrario.
Mira que no la quise incluir, la de que se caen los senos, pero es falso. No se caen.
No, la gravedad va a ser lo suyo cuando sea y como sea.
O sea, si se van a caer, se van a caer de o no de teta.
Uh-huh.
Todo lo contrario, él mientras está dando teta, se mantienen un poquito más firmes y más grandecitos.
Listo.
Pero una vez terminada la lactancia, vuelven a su posición natural.
La lactancia aporta
a
la belleza de la madre. No, qué maravilla.
Esta está fácil para ti.
Pero es que te ríes, o sea, es que si le vieran los ojos de pitoso, pitoso aquí en Colombia es...
maldadoso.
Como la maldad, como la picardía, como
pícaro. Esta es fácil para ti porque tú sabes mucho, pero de pronto para la audiencia no tanto.
A ver.
La madre debe consumir tés, jugos y extractos de hierbas para estimular la producción de leche materna.
No, falso, sí, falso. Falso, toda falsedad.
¡Falso!
Totalmente falso y no anoté absolutamente nada más ni tengo ningún otro comentario por hacer porque es que es totalmente falso.
Pero mira que fue un error que cometimos. O sea,
claro,
guiados por la abuela, por la mamá, por la tía... El té no sé qué, la agua, panela con no sé qué. Uh-huh. Por favor, no lo hagan.
No es necesario.
O sea, les digo, lo hice y era poniendo en riesgo la vida de mi bebé con ciertas hierbas. Entonces, por ignorancia y por seguir tradiciones sin fundamento científico, pilas, por favor. Solo que somos honestos y decimos lo que hicimos.
Sí,
pero no...
porque en nuestro proceso de aprendizaje pues fue un poco
por retacarse uno, así parece que inofensivo, ¿no? Retacarse uno de pony malta, que eso es una malta aquí como de cebada. Y... Ah, no, de Malta.
Malta, sí. Bueno. No es necesario.
Lleno de azúcar o esa guapanela con leche.
No es necesario nada de eso.
A la madrugada del día. No. No,
hay
por favor,
tés,
no.
Hay tés que...
Se venden como
se venden
especializados
específicamente
para
eso.
Pero tampoco, porque contienen hierbas que son consideradas como de alto riesgo para la lactancia y volvemos a recomendar.
Falso.
Y-lactancia.org o E, en español, e-lactancia.org. Espectacular esa página. Cualquier medicamento, hierba, bebida, mejor dicho, cualquier producto que exista, se puede escribir ahí el nombre y te dicen si es compatible o no con la lactancia. Una maravilla.
Muy bien. Afirmación número 6.
Listo, listo. Voy ganando, amor. Voy
6 de 6. Sí,
vas. No, 5 de 5. Vamos a la 6.
Sí, vas bien. Listo, perfecto.
A ver. Ya pasé.
Supone un ahorro de tiempo y dinero. La lactancia materna supone un ahorro de tiempo y dinero. Comparado con dar leche de carro.
Pues de tiempo yo diría que... Sí, sí, arriesguémonos. Yo digo que es cierto.
¡Cierto!
Sí, porque el tiempo que tú preparas, hierves, pringas, teteros, limpias, vas a la farmacia, droguería, compras más, pides los tarros y dinero. Pero, por favor, o sea, ¿te acuerdas un conocido, un allegado que decía que se le podía ir hasta 100 mil pesos? ¿Es que $30 ahorita?
$30
a la semana. Solo en los tarritos de leche, o sea, sí. No estamos contando cosas de aseo, pañales, pañitos, comida de su casa, mercados. O sea, 3x4, pues no sé si en otros países les parecerá nada, pero...
No, es plata acá para alguien...
de dinero para...
Trabajador de la clase
para
media.
Para un trabajador, pues plata. Correcto, que se esfuerza por tener a su esposa y a su hijo bien.
Es platísima. Muchísimo. Y es que todo eso... Mira lo que tengo para responder. La leche materna es gratis. El precio de la fórmula de bebé es bastante alto, así que el ahorro es considerable. Además, la teta está siempre lista y disponible. No requiere preparación ni recipientes especiales. Está a la temperatura ideal y el bebé decide la cantidad que necesita.
¡Qué maravilla! El superalimento.
Ay, mira, yo te había dicho ahorita que no lo había notado, pero sí lo había notado. La lactancia materna prolongada hace que los pechos se caigan, cual es falso. No tiene nada que ver con el amamantamiento. Depende de otros factores como la laxitud de la piel, la cantidad de grasa corporal, la edad y ahora sí factores genéticos.
Listo. ¿Pero ni estaba dentro de las 10?
Pues sí la había notado finalmente porque me pareció. Ay, more, finalmente no.
Entonces,
sí me pareció.
Entonces dame un clic de bien.
Sí.
Entonces, ¿en cuánto vamos? ¿En 7?
Pues no sé, toca en edición mirar aquí, por aquí aparece, ahorita en edición.
Estamos cansados, han sido noches difíciles.
Qué pena.
Ya, luego les hablaremos de eso en otro podcast.
Estamos tratando de llegar a ustedes lo más sobrios posible.
También, ¿cierto? Cumpliendo.
Tratando de cumplir con la publicación de episodios nuevos martes
sobrios.
Y viernes.
Ya quisiera yo una cerveza, a ver si me
despierto. No, sobrios, lo más entonces lúcidos posibles.
Sí, sí, sí.
Pero el día nos cae encima, tratamos de hacerlo lo mejor que podemos.
Pero vamos en dinámica buena. Eso
yo
me
pienso
gusta.
Que sí.
Y aparte que es un mini anuncio, mi amor, a nuestra querida teleaudiencia. ¿Sí se puede decir teleaudiencia?
Se puede decir teleaudiencia porque nos están
¿es
viendo
válido?
A la distancia.
Ok.
Anuncia.
Me gustan los podcasts que no pasen ya de 30 minutos o 25. O sea, okay. Me siento que es más emocionante y se pueden escuchar hasta uno tras otro.
Ah, ok.
O
perfecto.
Con los minutos que escucharon quedaron felices. Entonces voy a tratar también de medir los tiempos. Como vamos aquí la cámara, vamos súper bien.
No,
siguiente.
Lo que tú decidas. Pilas que las últimas tres.
No, pero ya íbamos en las 7.
Por eso, quedan 3, la 8, la 9 y la 10. La madre debe esperar entre mamadas para que los pechos se llenen.
Ja, esa también me la sé.
A ver.
Falso.
Falso,
la madre no debe ahorrar leche, debe amamantar en forma frecuente. Repetimos, a mayor succión y frecuente vaciamiento del pecho, mayor producción.
¿Por qué las tetas no son un almacén?
No son un almacén.
Son una fábrica.
Es correcto. Y es una fábrica que fabrica
a
velocidad récord. Fabrica inmediatamente.
Claro, que se llenan los pechos, sí siente uno como una inflamación.
Y
cuando
se tapan
pasan
algunas glándulas.
Claro, cuando pasan horas y bebé no ha chupado o no ha succionado bien. Entonces sí pasa.
Entonces, si el bebé chupa 2 horas de corrido, 2 horas de corrido le sale.
A menos que haya una succión que es por entretenimiento, como por calmarse, ajá, que solo ponen la lengüita así.
Sí, sí, sí.
Como una lagartijita, pero también sirve. Se llama succión nutritiva y succión no nutritiva, pero las dos son necesarias.
Otras por apego.
Tanto para el alimento como para el vínculo afectivo, exacto.
una nutricional y la otra emocionalmente.
Tal cual. Y se suplen esas dos necesidades básicas, o sea, fundamentales del ser humano. ¿En qué momento aquí se me subió el castro? Se le ocurre a la humanidad decir que a los 6 meses no sirve, que se vuelve agua a la teta, que porque tan grande le está dando, eso, o sea, hay tanto por decir y ayudar a la lactancia. Que sigamos, mi amor, a ver si salgo invicta de esto.
Penúltima afirmación. La leche materna después de los 12 meses de edad del bebé no aporta casi nada.
Falso. Pero es que estoy que me hablo.
¡Falso!
Pero es que estás tremendamente empoderadísima, mi amor.
Me apasiona el tema, mi vida.
La leche materna, sí, claro, ¿no? Se nota. Y más con tu experiencia, como digo, que cometimos un par de errores, pero por fortuna a tiempo reaccionamos.
Pero para corregirlos tuvimos que... O sea, se hicieron eternos esos días, ¿no? Y la leer, informarnos.
La leche materna continúa siendo importante a esa edad y mucho tiempo después. Le aporta el 40% de sus requerimientos de energía. Uh-huh. Pero después del año requiere ser complementada con otros alimentos.
Que con una alimentación complementaria adecuada, es un niño súper sano. Y es que la OMS... La Organización Mundial de la Salud recomienda hasta los 2 años como mínimo. Entonces, ni siquiera es que un buen pediatra te vaya a decir, bueno, máximo dele hasta los 2 y destete. No. Mínimo 2 años y se le aporta vitaminas, minerales, se protege de ciertos virus, bacterias. Genial.
Me gusta. Sí, no, qué chévere que estés tan empoderada y tan conocedora del tema. Te felicito.
Gracias.
Me encanta verte... apasionada por algo.
Y ya voy a empezar con otros temas, ¿no, mi amor? Mi esposo me regaló un libro de crianza positiva y afectiva, por así decirlo. Ya luego les hablaremos de eso, a medida que me informe, ¿no? Y aprenda.
Para finalizar.
Es que se ríe mi no, cara es que y te me la pone sabes nerviosa. Todas,
te sabes todo.
A ver.
Los calostros deben ser desechados.
Uy, por Dios. Mi amor, es que la hayas puesto me ofende. Deberíamos dejar que la última era de que si las tetas se caen o no. Es que te la perdono lo de las tetas caídas.
Los calostros.
Falso, por Dios. O sea, es...
Falso.
Mira, me salen letreros.
Bueno, déjame, yo digo primero lo que tengo acá y luego tú agregas.
Por favor.
Los calostros, o sea, la primer lechecita que sale, que es cuajadita, que es amarillita, que puede ser de varios colores, uh-huh. Que es espesita.
Sí.
Deben ser consumidos... En su totalidad, hay que esforzarse porque se puedan comer todos y no se pierda nada. Contienen nutrientes y defensas que fortalecen el sistema inmune del bebé. Son como su primer vacuna. Lejos de ser desechados, todo lo contrario. Tienen que ser consumidos lo más que se pueda. Sigues tú.
No, estoy atorada.
Despáchate con los calostros.
No, por favor, mamitas, den el pecho antes de la primera hora de vida de sus bebés, exijan que se los pasen, por favor, pidan, asesórense, hablen para que su bebé tenga contacto en el pechito, tan pronto sale de su vientre. Fundamental que el calostro llegue al organismo del bebé y fortalezca su sistema inmune sobre todo, y es que es oro líquido, o sea, ese calostro es... No, nada más lo va a reemplazar, nada, absolutamente nada en el mundo mundial se va a comparar. Por favor, no lo desperdicien. Entonces, ¿cómo me fue?
Pues yo creo que te fue bien todas 10. No sé si, sé sincera, ¿sabías que la lactancia no deja que se caigan las tetas? ¿O en esa que hubieras dicho? La afirmación era...
No, yo fui la que te dije que tampoco se... Que muchas dicen es que se me caen las tetas. Sí, no.
Falso.
Ya se te iban a caer o ya venían caídas o...
O si no se van a caer, no se caen y continúan.
Todo perfecto.
No, pues yo creo que habría que revisar acá la edición y...
A ver si hice trampa.
10 de 10. No, okay. A ver si, si efectivamente sí fue así.
Mi amor, gracias. Me gustó, me entretuve y sobre todo espero haber informado. Esperamos, pues, perdón.
Sí, esperamos.
Haber dado un poquito, aportado un poquito de conocimiento a esas mamitas que están deseosas de amamantar y de cuidar su lactancia.
Busqué fuentes bastante confiables. La mayoría de ellas de la Organización Mundial de la Salud, otras de UNICEF, uh-huh. de varias fuentes corroboré toda la información para asegurarnos de estar entregándoles a ustedes datos verídicos.
No, y que también si hay dudas vayan y busquen.
Por supuesto.
Y si alguna cree que dijimos una barbaridad, pues lo escriben y ahí le buscamos entre todos.
Comente no con el fin de generar polémica.
Ay, no.
Sino con el fin de poder llegar a la verdad.
Vamos a investigar más y vamos a hacer las cosas súper bien con esto. A porque es que esto de la lactancia
datos
es delicada.
Veraces. O sea, sí, la lactancia es delicada.
No es como cuando hablamos de los juguetes de Abby. Ay, no importa si te equivocaste diciendo Montessori o madera o plástico, los juguetes. Eso es trivial, ¿no? Para la vida de un bebé. Pero la lactancia creo que nos va bien por ese lado. Pasamos la prueba.
Sí.
Yo sí quiero despedir este episodio con ánimo.
Espérame, antes de despedirme.
Con energía. Entonces a eso iba. Dime qué te falta a ti.
Antes de despedirnos, sí, es que quería... Es que encontré un artículo tremendamente interesante y de hecho lo compartí en el fanpage de Mamá Ríe, Mamá Llora. Uh-huh. Asumo que la fuente del artículo es Elizabeth Miranda y tiene un Instagram, @unmodelodemamá. Yo compartí el artículo, no quise crearlo como un artículo nuevo, lo compartí de ella, respetando la autoría.
Claro.
Y respetando la información que ella comparte. Asimismo, si después de eso resulta ser falsa, pues irá sobre ella la responsabilidad. No creo que sea falsa, creo que es información real. La fuente es Elizabeth Miranda y tiene un @ en Instagram, un modelo de mamá, también es el mismo @ en Facebook. Y el artículo es el siguiente. ¿Alguna vez se preguntaron por qué algunas de nuestras madres, o suegras, o abuelas no apoyan la lactancia y menos la prolongada? Les tengo una reseña que logré reunir investigando un poco, dice la autora de este post. En toda América, las razas nativas, desde los apaches del norte hasta los guaraníes del sur, hacían solo destete natural. O sea que los niños mamaban hasta 6 o 7 años de edad. En culturas europeas también, sus nativos, a causa del clima frío y la escasez de alimentos, practicaban el destete natural. Durante los años 1930-1950 fue mermando la lactancia prolongada hasta que llegó la revolución industrial. Allí ocurrió algo notorio. Se necesitó mano de obra femenina a gran escala a nivel mundial. Las mujeres ya debían salir a trabajar. ¿Y qué hicieron los grandes magnates de la industria alimenticia para asegurar la mano de obra?
Fórmula y teteros.
¿Qué es lo que detenía a las mujeres en sus casas? Sí.
Su cría, su bebé.
La lactancia materna y la crianza afectiva. Entonces iniciaron lo que llamo yo, dice la autora, la más sucia campaña de desinformación mundial, y grandes potencias como, dice la autora, Gerber, Nestlé, entre otras, empezaron a bombardear los medios de comunicación con las maravillas casi mágicas de la leche de fórmula.
O sus compotas, o sus preparados, o sus cereales, o etcétera, etcétera.
Y convencieron a casi medio mundo de que ello era mejor que la leche materna. Y así con el tiempo fueron apareciendo todo tipo de alimentos, artefactos y métodos de crianza que iban alejando cada vez más al recién nacido de sus madres.
Se dice sucedáneos de leche materna, o sea, la fórmula.
¿Sucedáneos? Vaya, pero qué técnica. Por eso la mayoría
si
de las abuelas...
Si estoy equivocada, él editará este pedazo.
Por eso la mayoría de las abuelas no tan de edad tienen ese pensamiento.
Nuestras mamás.
Porque
tías,
son...
Ponle tetero.
De la época de la desinformación y el apogeo de la fórmula sobre la lactancia natural. Abuelas de casi 100 años que no tuvieron ese lavado de cerebro saben que lo natural es lo correcto de hacer. Repetimos, fuente Elizabeth Miranda, @ un modelo de mamá.
Pues me pareció genial. Lo leí varias veces, lo encontré en Instagram, también en Facebook y luego pues lo compartimos en Mamá Ríe, Mamá Llora. Y sí, tiene mucho sentido y siento que qué tristeza que sí pasen esas cosas y se dañen la lactancia y acaben con buenas amamantadas. Porque todas podemos, todas somos capaces, todas somos creadas y diseñadas maravillosamente. Si somos mujeres, para ser madres, para cumplir con ese proceso, con esa etapa que es darle tetica al bebé. Así que mamita que nos estás escuchando, ánimo, sí se puede.
Un sucedáneo de leche materna es todo alimento comercializado presentado como sustitutivo parcial o total de la leche materna. Bueno, mi amor, creo que ya haciendo este mi podcast yo podría despedirme.
Ah, perdón, si yo era la que me iba a despedir.
No teniendo más que aportar. Tú que me secundas en este tu programa, entonces puedes pasar a despedirte. Yo, como de costumbre, quiero mandar un saludo cordial, afectuoso, querido, cariñoso a quienes amamantan en la madrugada a esta hora y no pueden dormir.
Feliz Chao. Noche. Bye bye.
Hasta aquí llegó este episodio del podcast. No te pierdas el próximo.